Bueno, señores, señores, bienvenidos a este episodio 271 de Nivel Escondido. Te queda la Match 188. Y en la noche de hoy se encuentra el Dance Master. ¿Qué es lo que, muchachos?
Pues, mano, todo bien. Como puedes ver, prácticamente sin voz. Esto es lo que yo... parte de lo que yo me gano cuando trabajo de voluntario en el Puerto Rico Comic Con. Además de un dolor de piernas y de rodilla endemoniado, de regreso a trabajar prácticamente sin voz. Pero ya, yeah, es for the kids. I mean, es una vez al año, un solo fin de semana al año. So, ya, yeah, sarna con gusto no pica.
Ya, yeah, mire, ¿cómo estuvo eso?
Pues, mano, ¿qué te digo, brother? El sábado, pues, como siempre, es el día que más personas asisten, ¿verdad?, al Puerto Rico Comic Con. Y según...
Aclárame, está más lleno que otras veces, porque yo vi como que estaba mucho más vacío que otras veces.
Pues eso te voy a explicar. Según nos informaron, aparentemente todas las taquillas se vendieron el sábado. Un momento dado, como a eso del mediodía, se veía como el típico sábado que tú siempre ves en el Comic Con, que no se puede ni caminar del mar de gente que hay. Ahora bien, ya entrada a las 3, por ahí 4, empezó todo el mundo a irse al lobby del centro de convención. Tú sabes que esa parte allí es como el piso es alfombrado. Pues para allá era que se iban todos los muchachitos. Para allá que se iba todo el mundo a sentarse en el piso, a relajar allí, pues a estar con las amistades. No mucha gente caminando por el show floor, ¿verdad? Y ya en ese momento, pues tú podías caminar, qué sé yo, ir a comprar comida un poquito fría, no tanto como al mediodía. So, ya, yeah, pero de que hubo gente, pero la gente entraba, veía los cosplay, veía los vendedores y seguían para afuera. Seguían para allá, para el lobby, que honestamente no se acerqué. So, pero ya, yeah, sábado, viernes estuvo bastante vacío y hoy domingo estuvo regular. O sea, tampoco voy a decir que estuvo muy lleno, prácticamente los domingos son familiares. Y ya como a eso de las 3, 4, eso estaba ya allí vacío. Ya estaba vacío, o sea, como si estuvieran cerrando. Otra cosa que también cambió mucho fue la hora de cierre al público. Este año, viernes cerraron a las 8, sábado cerraron a las 7 y hoy cerraron a las 6. O sea, que, pero era lo mejor porque, te digo más, ya a las 5 allí, aquello era un desierto. Tú sabes, yo decía, ¿para qué van a tener esto hasta las 7? Hasta las 8, y aquí lo que prácticamente va a haber es pérdida para los vendedores, tú sabes. Pero ya, overall, pues, a mí mi experiencia de otros años, o sea, mucha gente, mucho cosplayer, prácticamente no vi nada wow en ese sentido en cuanto al cosplay. Sí vi unos cuantos bastante buenos, obviamente, lo más que se ve allí eran Avengers, y más Avengers, y un montón de Avengers, y qué más predominó allí en el cosplay. Bueno, una que otra cosita anime que uno no sabe de dónde salen, pero lo más obviamente Avengers. No sé de otra cosa que no fuera eso. Vi un Thanos nada más, que me estuvo extraño que nadie se le ocurrió hacer como que un buen Thanos, ¿verdad? Para el evento. El Thanos que estaba regular. Yo creo que, ¿verdad?, con un poquito de esfuerzo hubiese quedado mucho mejor. Pero ya, yeah, vi uno. Y de hecho, después me informaron que era el único que había. El tipo compitió en el cosplay, en la competencia de cosplay. Y lo que hicieron fue como, pues, el único Thanos. Según me están informando que durante la competencia de cosplay, recrearon la famosa escena de Infinity War. Pusieron a todos los que estaban vestidos de personajes de Marvel, todos los Thors que estaban por montones, Black Widows que estaban por montones, ¿quiénes más? Pues los Spider-Mans que habían por montones, como siempre, había unos cuantos Black Panthers, que eso también era de esperarse. ¿Qué más? Vi un poquito Winter Soldiers, no vi ningún Iron Man, sorprendentemente no vi ningún Iron Man. Vi un par de Doctor Strange que estaban súper brutales. No vi Hulks, no vi Groots, no vi Rocket Raccoons, vi unos cuantos Star-Lords, una que otra Gamora, no vi Drax este año, no vi... Sí, vi un chamaco vestido de Ant-Man, no vi Hawkeye, de hecho la película no estaba tampoco, ¿Qué más se me queda por ahí? Vi unos cuantos Loki.
En fin. Cuestión de cosas que estaban vendiendo y eso, ¿pudiste dar la vuelta?
Mano, sí, pude dar la vuelta.
Era Funko Pop World.
Mano, Funko Pop Con. Funko Pop Con. Eso es lo más que se veía allí. La convención anual de Funko. Nada, lo mismo de siempre, Mash. Un montón de Funkos. Centenares de Funko. Y arte. Bring outs. Posters. Era lo más que se estaba vendiendo allí. O sea, tú no, o sea, y pues una que otra figura otaku, esto que compran los muchachos que les gusta el anime, pero bien pocos vendedores. No era la misma cantidad de vendedores que en otros años. Lo que hicieron fue que los acomodaron de tal manera para poder llenar bien el espacio, ¿verdad? Tratar de distribuirlo lo mejor que se pudiera, pero sí, se notó la ausencia de muchos vendedores que yo siempre todos los años veía allí. De hecho, ya hay muchos de vendedores que van, que ya nos conocen y ya pues uno ha hecho como que una amistad, ¿verdad? De colegas, tú sabes, de trabajar en el Comic Con, y muchos no los vi. El área, había un área de stunt de Corona que estaba bien cool, había un área para niños que tenían unos inflables. ¿Tú te acuerdas más? Esta gente de, ¿cómo es este? University, la que está en Bayamón,
Sí.
La de programación y eso, pues este año el boot se le fueron bien sencillito. O sea que se hacen unos montajes bien brutales. Nada muy impresionante. Monster montó un boot allí este año de dos pisos. Nada, repartiendo Monster y las chicas Monster bailando todo el día en un segundo piso. Estaba casi de frente a nosotros. O sea, era bien difícil concentrarse en el trabajo teniendo a las chicas Monster bailando. Gracias. ¿Qué más? Pues y lo demás, pues, o sea, honestamente. Más de lo mismo. O sea, nada novedoso, nada extremadamente nuevo. No pude ver mucho de los artistas, porque obviamente estas personas tienen aparte, tienen que pagar para ver estos artistas y recibir autógrafos y cosas. Pero, yeah, I mean, the same old same. O sea, fue un Comic Con que si usted no fue, honestamente, no fue el fin del mundo. O sea, no se perdió nada que no haya visto en otras ediciones del Comic Con. Claro, esto hay que sumarle el hecho de que pues, las cosas todavía hay gente que no se ha recuperado. Además, muchos de estos vendedores se fueron para Estados Unidos, vendieron todo y se fueron para Estados Unidos o perdieron cosas en el huracán, ¿verdad? No sabemos. Pero sí. Ah, el área de los artistas más pequeña que en otros años. Me sorprendió también lo mismo. Puede ser el mismo factor. Muchos de estos artistas se fueron para Estados Unidos o perdieron su estudio de donde hacían sus artes, cosas así, ¿verdad? Porque honestamente, no sabemos la situación de cada cual. Razones tendrán, ¿verdad? Por la cual no pudieron haber estado allí. A lo mejor costo de un alza en el costo de poder estar allí. I don't know, quién sabe. Hubo este año un área para un LAN party. Había un área seteada como con 6 o 8 PC. Y tenían un LAN party de Overwatch. Todo el fin de semana. Parece que tenían un torneito o algo. Eso estaba bastante concurrido esa área. Y de lo demás, lo mismo que siempre se ve. Nada fuera así de lo extraordinario en cuanto a nosotros que estábamos en el booth de la Fundación San Jorge y de Extra Life. Como siempre, Just Dance encendido, se hizo una buena recaudación a pesar de, ¿verdad?, de la poca asistencia viernes y hoy domingo. El sábado pues nos fue bastante bien y nada, de verdad que overall entiendo que como siempre nosotros buscamos pasarla bien y yo creo que nuestra misión y las expectativas fueron alcanzadas en cuanto a levantar donativos se refiere. Así que ya, yeah. Así que prácticamente ese es mi resumen, o la cruda verdad, de Puerto Rico Comic Con 2018. Oh my God. Firmé muchos autógrafos porque fueron allí a tu área y Nation de nivel escondido. Si vas, pues firmame aquí una foto. No, embuste, no. No. Ahí fue a pedirme ningún autógrafo, gracias.
Bueno, después de esa extensa resumen del Puerto Rico Comic Con de Alex,
¿eres?
Vamos a seguir. Bueno, las noticias, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para las noticias, Alex.
Pues bueno, hoy me tocó la primera gente y tenemos por aquí. Si fuiste de los que te quedaste con las ganas, ¿verdad?, de obtener un NES Classic Mini cuando fue lanzado para allá para noviembre del 2016, pues gente, sepan que su angustia llega a su final, y es que, según anunció Nintendo, se espera que para el 29 de junio estarán relanzando al mercado una nueva distribución de la tan solicitada consola, el NES Classic Mini. Así que la misma va a seguir costando $60 y va a incluir los mismos juegos que cuando la consolita debutó en el 2016. Así que si no tuvieron la oportunidad de obtener, la gente, este es el momento. Adicional, de verdad, de este anuncio, Nintendo también aprovechó para anunciar que para el mercado de Japón van a estar lanzando una versión especial conmemorativa del clásico Famicom. O sea, recuerden que el Famicom era la versión de lo que fue el Nintendo acá en Norteamérica. En Japón se le conocía como el Famicom. Pues el mismo se va a llamar Famicom Classic, y la versión japonesa, ¿verdad?, va a estar prácticamente trayendo 20 juegos inspirados en mangas, y esto celebrando la popular revista de manga japonés Weekly Jump. Así que si usted vive en Japón y me quiere enviar uno, puede comprar uno y me lo puede enviar en confianza, que yo gustosamente lo estaré recibiendo en mi correo. Así que ya tú sabes, mano, por fin va a tener uno para completar la colección de con el SNES y con ese. Digo, si logro pedirlo, porque es capaz que le den duro y escasee, que de hecho Nintendo detuvo la producción de los NES Mini en abril del 2017, o sea, apenas meses de haberse lanzado el sistema, y fue que prácticamente en todas las tiendas online que lo están vendiendo se fueron out of stock en menos nada. Y la gente solicitándolo, y Nintendo, no, se detuvo todo hasta ahora, que en septiembre de 2017 hicieron el anuncio oficial de que la consola regresaría, y no es hasta ahora que se confirma la fecha, que es el 29 de junio. Así que si no la tuvieron, aquí tienen su chance de obtener una.
Yeah. Bueno, ahora aquí, la siguiente noticia, tenemos que desde hace tiempo se estaba rumorando que Rage, el juego del 2011, tendría una secuela. Ajá. Uh-huh. Pues debido a un leak de una publicación de una famosa tienda estadounidense, específicamente en Canadá, pues se adelantó la confirmación de lo que esperaban revelar en E3. Y esto es, en efecto, Rage 2 estará llegando a las consolas en la nueva generación. Luego Bethesda, ¿verdad?, confirmó también el lanzamiento con el trailer. Y bueno, quiero ver más sobre esto. Yo fui de los que... esperé mucho sobre Rage 1 y fue bastante decepcionante. Uh-huh. Y me gustaría que este juego, en verdad, tuviera todos los componentes que hubiera querido que hubiera tenido el otro, que era una mezcla entre Borderlands, Fallout y un poquito de Mad Max. Así que lo que ellos enseñaron tiene como que entre Borderlands y Mad Max. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo viene. Y
tú llegaste a jugar el 1, ¿verdad?
¿Cómo es?
Tú le metiste al 1.
Sí, yo le metí al 1. Luego de esta confirmación, ¿verdad?, de Bethesda, todos los demás juegos que se liquearon en la publicación esta, mm-hmm, deben ser verdad, porque este era el más long shot que había, porque decir que iban a hacer un Rage 2 era como que no era, o sea,
ni por la mente de nadie
que fue Rage 1, Rage 2, como que todo el mundo estaba, eso se perdió esa IP. Pero bueno, así que vamos a ver qué es la que es.
Bueno, sí, ya se han confirmado dos o tres títulos que estaban en ese liqueo de Walmart. Ay, mi madre, hay que ver, porque en ese liqueo está Borderlands 3, que todavía yo no sé, yo no... Es que ahora mismo, con el caso de Borderlands 3, hay un juego sí, o sea, hay un juego como de gato y ratón, bien extraño ahí. So, yeah, pero en
ya
el caso...
Ya había salido que supuestamente estaban buscando gente para hacerlo, así que a lo mejor no dicen, va a salir para tal fecha, a lo mejor como uh-huh, que va a enseñar que va a estar trabajando.
A lo mejor hacen un videíto, un video ahí promocional, eso vamos a ver. Oye, Marsh, te pregunto, ¿Rage es single player? Tengo entendido que este Rage 2 creo que es con la misma mecánica, creo que es single player open world shooter, creo.
Sí.
Ok, o sea que no, gente, no se vistan que no va, Rage no va a ser su respuesta a el bajón de Borderlands, ¿ok? No va a ser su respuesta
la
al bajón
de Borderlands. La cosa es que es de Bethesda no hace juego
multiplayer. Oye, que de hecho, by the way, ellos sacaron... O eso es viejo. Yo como que vi un video recientemente como que ellos alabando, como que praising el hecho de que ellos, su especialidad son experiencias single player. Ese video es reciente, ¿verdad? Que sale, creo que Linda Carter hablando.
No sé si es reciente, pero lo escuché por ahí.
Sí, sí. Ellos están como que, mira, nosotros somos como que los reyes de la experiencia single player. O sea, como que los juegos single player no han muerto por ellos. O sea, que ellos los han mantenido vivos. O sea, obviamente hablan de juegos como Fallout, Skyrim, ¿qué otro mencionan? Mencionan unos cuantos que son single player, que son este tipo de juegos, open world, con elementos RPG, shooter, y que no tienes que preocuparte si no llega nadie. O sea, tú te vas solo a explorar, a hacer la historia, y te disfrutas la experiencia. O sea, ellos están resaltando eso. Está interesante eso. Vamos a ver, definitivamente hay que ver más contenido de Rage 2. Bueno, pues continuando por ahí, gente. Nuestra próxima noticia viene del mundo de Overwatch, y es que ya estamos celebrando, o se acerca la celebración del segundo aniversario de Overwatch. Y Blizzard, obviamente como los caracteriza, llegan celebrando en grande. Y es que desde este próximo martes, la 22 de mayo al 11 de junio, los usuarios en cualquiera de las plataformas en las que Overwatch está disponible podrán disfrutar de varios eventos y items que Blizzard estará liberando con motivo de la celebración. Te estarán dando acceso a skins de temporadas pasadas y unos 50 nuevos skins, al igual que emotes de baile, y específicamente 8 nuevos skins legendarios y 3 épicos. Por si fuera poco, el entrar al juego durante la fecha de celebración le otorgará a los usuarios un loot box conmemorativo que garantiza al menos un drop legendario. Eso está chévere. Y si decides comprar el loot box bundle de 50 loot boxes, te regalan una segunda loot box edition de aniversario. Ganchito para machao. Y para cerrar, con broche de oro, la versión de Overwatch Legendary Edition estará saliendo al mercado el mismo 22 de mayo. Esto incluirá un total de 15 skins, incluyendo entre ellos skins legendarios, épicos y de origen. Wow. O sea que aquí el amor por los loot boxes se mantiene vivo.
La forma que yo le saqué el chavo a eso,
¿no? Sí, pero acuérdense que los que juegan Overwatch saben que la mecánica es que cada vez que usted sube de level, pues tiene una cajita. Tú sabes, no es como que tienes que comprarla, pero sí, ellos te ofrecen con venderte cositas, skins, pero nada de poder, ¿sabes? Todo es estético. O sea, nada que te vaya a dar ventaja sobre ningún otro oponente. Pero esto es como Fortnite, o sea, nada de poder, solo estético. Cositas estéticas.
Bueno, y pasando aquí a la última noticia, es que ya en esta semana, ¿qué pasó? Salió información sobre Black Ops 4.
Oh my God.
Yeah. De las cosas que mencionaron, va a estar saliendo para para PC, PlayStation 4 y Xbox One en octubre 12 del 2018.
Wow.
Va a estar corriendo en la plataforma de Battle.net. Lo cual me da... O sea, pienso que va a ser un juego bueno en PC, por lo menos. Los que no saben, Battle.net es donde corre Overwatch, donde corre World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, ahí todo eso corre.
Destiny 2,
todo eso corre en Battle.net. También, anunciaron que es como que completamente multiplayer. No anunciaron que va a tener historia.
Uh-huh.
O sea, algo así como, ¿verdad? Como lo que es Overwatch. Entre eso, pues, quitaron los jump packs, por según lo que vi, los jump packs y nada de eso.
Sí.
Que eso era una de las cosas que todo el mundo estaba peleando.
Loco, como lo celebraron cuando lo anunciaron, mano. Está brutal.
También, anunciaron que Fez va a tener zombies. Este va a ser como en el Titanic, según lo que estaba leyendo. Este primer mapa. Es como si estuvieras peleando, ¿verdad? En el Titanic. Y, por último, lo que anunciaron es que va a tener un Battle Royale. Así que está también brincando, ¿verdad? En el Battle Royale.
¡Ay!
¡Ay! Así que vamos a ver cómo le va. Call of Duty es un juego bastante rápido. Bastante rápido como tal en mecánicas y eso, que es bastante diferente a lo que a los otros que estamos viendo, ¿verdad? Fortnite es un poquito rápido, pero PUBG es súper lento.
Uh-huh. Más estratégico.
Sí. Así que vamos a ver, ellos dijeron que es como una unión de todos los mapas, ¿verdad?, que ellos han sacado.
Uh-huh.
Y así haciendo un mapa bastante grande.
Una mercocha de mapas.
Sí, y que vas a poder utilizar vehículos de por tierra, aire y agua.
Oh my God.
No mostraron gameplay, tampoco dijeron cuántas personas van a estar, nada de eso. Simplemente anunciaron que va a tener Battle Royale y se llama Blackout.
Ya lo está, brutal.
Ya esta semana, cuando salga el podcast, el 24 creo que Battlefield va a estar anunciando, ¿verdad?, los detalles sobre Battlefield 5, que también se espera que tenga un Battle Royale mode.
Ay, por Dios.
Así que,
oh my God,
vamos a ver con qué viene Battlefield.
Era, quería añadir que en cuanto a lo de los zombies, la presentación que dieron, porque gente, Activision dio una presentación tipo E3 de reveal de Black Ops 4. Yo la vi en vivo por Twitch. Lo primero que presentaron de los zombies era un video remontándose a la época de los gladiadores romanos. Aparentemente lo que se ve en el video es que los romanos poseían un artefacto místico que cuando se le insertaba una llave convertía a personas que estaban fuera de lo que parece ser como que un tipo de escudo o campo mágico, y todos los que estaban fuera de ese escudo se convertían en zombies. Y supuestamente esta historia de ahí es que viene el origen de estos zombies. Luego se ve que son 4 jugadores, era como los típicos modos de zombies, 4 jugadores jugando en cooperativo enfrentándose a estos zombies en un setting romano. No sabemos si es que esto fue simplemente para añadirle a la historia detrás de estos mapas de zombies, como que para que tú aprendas el origen del concepto de los zombies del juego de Black Ops. Pero luego de ahí viene el otro video, que es el Cablo Mash, que se muestran los mismos 4 jugadores, pero entonces en el entorno de lo que aparenta ser el Titanic. Luego dijeron que no era el Titanic. Y lo mismo, ellos están persiguiendo un tipo, tiene este artefacto, lo activa y toda la tripulación en el barco se convierte en estos zombies, y los 4 jugadores tienen que sobrevivir. Parece que son atados, los dos videos son atados a una historia. Y luego también resaltaron el hecho de que ahí iba a haber un tercer mapa, o tercer mapa para zombies, remontándose a los modos clásicos de cuando salió Black Ops 1. So, hay que ver cómo esto lo van a trabajar, pero por lo menos la premisa de lo del map, de lo que se vio de la época romana, se ve interesante. O sea, se ve fun. Y si es 4 jugadores, pues ya, se puede hacer un corillo y vacilar ahí. Pero lo que más llama la atención definitivamente es el Battle Royale. Como dice Mash, no hay mucho detalle, todo el mundo, o sea, no es como que todo el mundo lo coge de sorpresa, porque este rumor lleva sonando hace meses de que supuestamente venía Battle Royale para Black Ops, y se dio. Gente, no duden que Battlefield, como dijo Mash, también le metan el bendito Battle Royale, y hay que aceptarlo, es lo que está pegado en el gaming hoy en día. Es lo que la gente le gusta, es lo que está dejando chavo, es lo que la gente más está streameando. So, vamos a esperar cómo va a ser este de Black Ops. A lo mejor en este puede ser un Battle Royale que yo pueda brillar y lucir. No como en PUBG o como en Fortnite, que no duro nada.
Ya, y bueno, y después de que Alex repitió mi noticia...
No la repetí, entonces, te añadí un poquito de contexto.
De la semana.
El dato kick de la semana.
23 de mayo de 1984, estrena en cines Indiana Jones and the Temple of Doom. Tú eras las películas de la serie, ¿verdad?
Sí.
De Indiana Jones, que fueron de las más famosas, uh-huh. De las mejorcitas.
De las mejorcitas.
Después, ¿verdad?, cuando salió más el tiempo de acá, pues, fue un desastre.
Sí, ya después de ahí, que entonces fue, después vino la tercera, que fue The Last Crusade, y ahí como que la cosa iba como un poquito en downhill. Después se quedó en trilogía, no hubo más nada, hasta que entonces resurgió con The Kingdom of the Crystal Skull. Oh my God. Y ahí entonces sí que digo yo que la franquicia Indiana Jones se fue al boquete. Creo que viene otra nueva. Oh, Dios mío. No sé ni qué esperar, de verdad.
Esperemos que no sea como The Crystal
Skull. Ah, no, sí, porque la trilogía original, que aunque The Last Crusade no es la mejor, pero se deja ver. O sea, obviamente Temple of Doom es buenísima y Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark también es buena, o sea, es buenísima. So que, yeah, I mean, no tengo mucha esperanza, pero por favor, Hollywood, sorpréndanos.
Pasando entonces a la próxima sección, que son las publicaciones. Tenemos que en la área de videojuegos sale Ancestors Legacy. Esto sale para Xbox One y PC. Mega Man Legacy Collection y Mega Man Legacy Collection 2. Esto sale para el Switch. Runner 3 sale para Switch y PC. Space Hulk Deathwing Enhanced Edition sale para PlayStation 4 y PC. State of Decay Standard Edition sale para Xbox, State of Decay 2, perdón, Xbox One y PC. Tennis World Tour sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y también sale Dylan's Dead Heat Breakers.
Se quedó sin nombre.
3DS. En las películas sale en Blu-ray y DVD, sale Game Night, Red Sparrow y The 1517 to Paris. En el cine solamente hay una memorable, que es Solo, a Star Wars Story,
oh my God,
que según viendo los reviews no ha estado muy buena.
Contra país. Eso es un contraste bien feo a lo que yo había leído hace par de semanas. Las personas que le habían visto por adelantado y supuestamente la gente que le encantó y qué sé yo qué. Oh my God. Anda.
Comparando con una de las películas de la trilogía esa que hicieron después.
Oh my God. Ese es de episodio 1 y 2. Digo, 1, 2 y 3.
Yeah.
Oh my God, gente. Si una película de Star Wars es comparada con la trilogía original, this is not good.
Vamos a ver. Pues a mí, o sea, lo que pasa con la trilogía esa, la 1, 2 y 3, cuando había acción, era buena acción. Cuando era historia, era mala historia.
era aburrida.
Exacto, así que vamos a ver cómo queda.
Yo diría que de todas estas películas que han hecho por el lado de Star Wars, lo que ha sido esta que viene ahora y Rogue One, obviamente Solo yo no la he visto, pero... Yo entiendo que hasta ahora Rogue One ha sido buenísima. Rogue One fue muy buena porque fue llena de acción. O sea, no hubo nada de babosería. No se habló nada de la fuerza más que la pequeña referencia nada más. Pero Rogue One es buenísima. Buenísima.
Bueno, vamos a pasar entonces para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Ya, se pertenecía a Black Ops 1. Estará en el menú principal. Así que, yeah. Muchas veces que le metimos a Black Ops.
Ah, no, sí. ¿Cómo olvidar?
Yeah. Será entre Juan, tú y yo metiéndole casi todos los
días. Diablo, sí. Ahí vine.
O sea, cuando Juan no era papá.
Dito, no vacile.
Bueno, antes también del tema de hoy. La pregunta random. Vamos por aquí. ¿Cómo se llama la próxima película de Indiana Jones? Indiana Jones y blanco. ¿Y qué andan buscando? Un breve plot.
Tremendo. Nosotros hablando de Indiana Jones y mira. Ya lo más. Mi cerebro de producción está por el piso esta noche.
A mí estoy igual.
Ok, lo que vamos a hacer es, mejor le comentamos en el post.
Gente, si tienen una idea, y quieren abundar sobre esta pregunta, está buena.
Está buena, está buena.
El domingo a las 11 de la noche.
Sí. Estamos fundidos.
Pero ya, comentamos después cuando algo se nos ocurra en el post, así que Gio, no te molestes, no es que está mala ni nada, es que simplemente nuestra creatividad está por el piso ahora mismo.
Mano, yo lo único que tengo que adelantar es... gente, cuando vi y escuche esto, prepárense para un monólogo de casi 2000 letras en el post. Prepárense a un monólogo de Viri de 2000 letras en el post, 2000 palabras o 2000 oraciones, yo no sé. El tipo va a poner una clase de película ahí. Ay, mi madre, yo no sé. Pero ya, hagan lo que dijo Mash, comenten en el post, corillo.
Ya. Bueno, ahora sí vamos para el tema de la semana y esta semana toca Back to Retro. Alex, ¿qué tienes por ahí? Bueno, no tengo ni idea.
Pues gente, brevemente, el Back to Retro iba a ser bien cortito, y es que precisamente acá en Nivel Escondido, en nuestra plataforma de Twitch, esta semana está corriendo la Semana Espacial, donde los muchachos estarán jugando juegos relacionados, ¿verdad?, a este tema, ¿verdad?, cosas del espacio, sean naves espaciales, aventuras intergalácticas, en fin, todo eso. Entonces eso lo estamos dedicando esta semana a Twitch. Y yo dije, contra, déjame buscar alguna película que no sea Star Wars ni Star Trek de los 80, que por lo menos a mí me gustó y que sea un cult classic. Y me acordé de una en particular, la misma se llama The Last Starfighter. Esta película salió allá en julio 13 del 1984. Fue distribuida por Universal Pictures y la compañía que la produjo fue Lorimar Pictures. La misma, básicamente es una película, ¿verdad?, del tema espacial, o lo que se conoce en inglés como Space Opera. La misma fue dirigida por Nick Castle. Esta película cuenta la historia del personaje llamado Alex Rogan, un joven promedio que de Estados Unidos, que es reclutado por una fuerza de defensa alienígena, ¿verdad?, para combatir una guerra interestelar. También como actores de reparto se encuentran Robert Preston, Dan O'Herbie, Catherine Mary Stewart, Norman Snow y K.E. Cutter. So, prácticamente esta película viene de la generación, obviamente, del mismo estilo visual que la película de Disney Tron, que era prácticamente imágenes generadas por computadora o lo que hoy conocemos como el famoso CGI. Y prácticamente pues te enseña todas estas batallas espaciales y usted ve la película y dice, ven acá, esto parece como si estuviera viendo Tron, pero en el espacio. Y es como yo le dije, ¿sabes? Prácticamente es el mismo sistema de efectos especiales en la misma. La premisa de esta película es bien interesante porque prácticamente este joven es reclutado, no por el hecho de que quisieron reclutarlo a él, no. Lo que pasa es que este ejército, esta fuerza de defensa interestelar, ellos tenían una máquina de arcade en este pueblito que la máquina llevaba el nombre de la película, The Last Starfighter. Entonces, pues básicamente la película era como un first person shooter dentro de una nave, ¿verdad? Un juego de espacio. ¿Qué pasa? Que este muchacho, Alex Rogan, que vivían en un área, en esto, un trailer park, ¿verdad? Él se hizo prácticamente un experto y él rompe el récord de puntuación en la película y prácticamente borra el juego. Lo que él no sabía, que este era el mecanismo de reclutamiento, o sea, prácticamente el juego piloteaba como las naves real de ellos. Y al ellos recibir esta lectura de que este joven piloteó la nave y acabó el juego, pues eso le dio base a ellos para reclutar a este joven. O sea, y ese es prácticamente el método en el cual tú ser reclutado, llevado y a combatir contra esta fuerza malvada que quiere apoderarse de la galaxia, en fin, un montón de cosas. Típica película especial. Obviamente usted ve eso ahora, con los estándares de efecto especial y los ojos le van a sangrar, porque le van a sangrar. Pero es fun, es divertida, tiene una mezcla de arcades ahí, ¿verdad? Un poquito de acción en la batalla. A mí me gusta mucho. No es un peliculón, pero se deja ver. Así que si la pueden conseguir por ahí de alguna fuente o algo, yo se me olvidó hacer el research que siempre hago de Amazon, pero llegamos aquí rapidito, inmediatamente, y dice aquí que en Amazon, vamos a ver, ok, la película pueden conseguirla en Amazon, incluyendo el formato Blu-ray, ok, la misma ahora mismo está a $7.88, al igual que también la pueden conseguir a través de Amazon Video, la pueden alquilar por solamente $3.99, o si no, pueden comprar, tiene dos opciones, pueden alquilar la película estándar por $3.99 o pueden alquilar la de alta definición por $12.99. ¿Ok? Pero si quieren poseer una copia de esta copia, pues como les dije, perdón, de esta película, pues ya sea que la pueden conseguir en Blu-ray y en DVD. DVD está en $7.50, Blu-ray estaba en especial a $7.88. Así que estos especiales no duran mucho, así que chequen, verifiquen por si les interesa o les pica la curiosidad de lo que fue The Last Starfighter, para que por lo menos, como hace Juan, que la pongas de background en lo que hace cualquier cosita en su casa, ¿ok? Así que, yeah, eso fue prácticamente un sencillito y cortito Back to Retro. Mash, ¿esta película te suena?
Para nada.
Búscate el trailer por YouTube. Me dices si te interesa verla.
No, con lo que explicaste, en verdad que no viste.
Nice. Bueno, esto es lo que tenemos, gente.
Ya. Bueno, vamos entonces a qué es la que hay. Yo voy a empezar porque no tengo nada nuevo.
Muy bien. Nada, en serio, Mash. Nada.
No, bueno.
Pero Mash, ¿de cuándo tú?
Ah, bueno, vi Deadpool, está buena.
Ah, ok. O sea, más nada, está buena.
Yo la encontré mejor que la 1.
Ah, no, definitivo.
Porque tiene más referencia a cultura popular y eso. So, yeah.
Tengo que ir a verla, a ver si voy esta semana. Nice. Bueno, y además de eso.
Nada
más. Ash, ¿de cómo tú te compras un juego nuevo?
Puede ser que... Ah, sí, yo me compré uno hace como 12 o 3 semanas. El de Donkey Kong, pero no lo usaba.
Oh my God. ¿Para el Switch?
Sí.
Oh my God. Nice. Pues nada, en mi caso, no, mi lista tampoco no es muy larga. En mi caso, pues estuve jugando, terminé por fin el DLC para Destiny 2 llamado The Warmind. Lo terminé el miércoles en vivo. Prácticamente lo que me faltaba era una misión. Era lo que me faltaba para acabar el DLC. Increíble. La compañera Blue Angel PR, Daisy, ¿verdad? Muy gustosamente me acompañó. Y me cargó a terminar el DLC. Nada, lo que hicimos fue prácticamente terminamos la historia, acabamos con el último boss, que es como un gusano ahí bien raro. Luego de ahí, pues hicimos unas cuantas misiones adicionales más, que tenía que hacerlas para completar definitivamente el DLC y obtener el reward. Y ella pues muy gustosamente me acompañó. Prácticamente las 2 horas de stream que hice el miércoles, se fue ahí en la última misión y la adicionales que tenía que hacer para completar. Pero ya a mí muy cortito, prácticamente lo acabé en 2 streams, la historia en sí como tal dura como una hora y media, 1:45, eso es sumamente corto, ese DLC nuevo, pero tengo un montón de cosas por hacer, tengo que seguir haciendo el grind, tengo que hacer el rey nuevo, en fin, tengo un par de cosas que no he terminado, así que tengo que hablar con mis queridos búfalos, a ver cuándo le sometemos a eso. Y adicional, pues nada, me llegó esta semana mi copia de Shantae Half Genie Hero para el Switch, el Day One Edition. Ya lo abrí todo, pero no lo he jugado, so espero próximamente jugarlo por ahí, dejarle saber cómo me va. De hecho, yo sé que va a ir bien, porque ese jueguito, yo he jugado otro Shantae, a mí me encantan los juegos de Shantae, que es básicamente un estilito Metroidvania, ¿verdad? Y esos jueguitos a mí me gustan, so ya. Yeah. Y además de eso, pues hermano, nada, el Comic Con y por ahí, ¿sabes? Relax.
Está bueno eso.
Ya. Yeah.
Bueno, vamos entonces para el cierre, pero antes vamos para las contestaciones de la pregunta random de la semana pasada, la cual decía que si tuvieras un lightsaber, que la que quería, que cómo sería, qué luz utilizaría, ¿verdad? Tu lightsaber.
¿O qué modificaciones le harías para hacerla única? O sea, para hacerla como que bien, bien a tu estilo.
Exacto. Mm-hmm. Tenemos por aquí que Daisy, ¿verdad? O Blue Angel, dice, yo sería un Sith con un purple lightsaber porque es mi color favorito, pero tendría un fingerprint reader para autenticarte, para aprender y apagar. Si no match el fingerprint, te corta la mano.
Ya hablo de ahí, sí, pero ¿qué hostilidad es esa? Está brutal. Yo le dije así, yo como que, ya lo, si no tiene, te corta el dedo. Es buena, no te creas, es buena, porque en el universo de Star Wars han habido Bounty Hunters que se dedicaban a cazar Jedi Knights y les robaban los lightsabers, tanto como para trofeo como para utilizarlos ellos. Tú sabes, pero ya, yeah, me gusta esa premisa de Daisy, es sangrienta, pero ya, yeah, está nice.
También tenemos un comentario de un oyente nuevo que se llama Chamaco09. Dice, mi lightsaber sería, bueno, antes de todo, Chamaco, baby. Okay. Dice, mi lightsaber sería doble como el de Darth Maul y tendría capacidad de cambiar el color de espada de blanco a negro.
Copión.
El punto es usar el saber negro cuando sean batallas de total oscuridad. Así yo voy a poder ver el arma de mi enemigo, pero mi enemigo no podrá ver, no podría ver mi lightsaber.
Oh my god.
Pero también podría usar el lightsaber blanco en momentos que necesite luz y en situaciones de mucha claridad. Así también se pierde con la luz del ambiente. El diseño especial no sería exactamente el mismo de un lightsaber, sino un estilo Hidden Blade de Assassin's Creed, pero en la parte superior de la muñeca. Ahí tendría un lightsaber, pero puedo activar a conveniencia y sería sumamente útil durante los forcejeos de lightsabers.
Tú sabes que a mí también me pasó por la... Sí, está en un viaje de quechu, mano. Tú sabes que a mí también me pasó eso por mi mente, un tipo de lightsaber pequeño, pero para los puños, tipo... Garras de Wolverine, pero con lightsabers. Eso sería camarón. De verdad que se metiera contigo, ¿sabes? En serio. Pero sí, hay que reconocer que chamaco está en un viaje.
Sí, se fue en un viaje.
Dice.
También, Gabriel Camacho dice que hay una página que se llama saberparts.com, que ahí puedes entonces construir tu lightsaber como tú quiera. Creo que Alex entró alguna...
Sí, nada, dándole, ¿verdad? Antes de comentar, ahí el compañero, Gabriel, puso un screenshot, porque lo hizo parece que por su celular, y compartió lo que para él sería su lightsaber adecuado. Él lo escogió un estilo de luz verde, como típicamente los escogen los Jedi. El grip es completamente plateado, tiene como que una terminación abajo como que con unos espacios entre sí. Está lo más cool, el grip. La luz obviamente la hemos visto ya en otros Star Wars, ¿verdad? Los Jedi usan los sabers verdes, pero el grip está lo más interesante. Pues yo entré a la página, prácticamente pues eso mismo, o sea, te da a escoger cómo tú quieres la luz para tu lightsaber, te da diferentes estilos del mango, colores, grips y todo eso. Nada muy extremadamente super fancy, ¿verdad? Como alguien a lo mejor se podría imaginar, la página prácticamente te lo divide en el body, en los pommels, en los blades y los plugs, la luz, inclusive hasta los sounds pueden ser configurados para tu lightsaber de tus sueños, ¿verdad? Y por lo que puedo entender, en esta página tú puedes mandar a hacerla o puedes customizar para mandar a hacer un lightsaber. Yo no llegué hasta esa parte, ¿verdad? Si cuánto sale mandar a hacer algo aquí por esta página, de seguro debe salir carito, porque las que venden en Disney están bien caras, imagínense en estas que son custom. Así que, pero nada, si gustan pasar, es saberparts.com/configure. Saber, saberparts.com/configure. A ver, ¿verdad? Si configuran su lightsaber adecuado. Así que nada, continuamos por aquí. Y yo voy a leer este último comentario. Es de un oyente llamado Eduardo Mash Villalba Costa. No sé quién diablo es ese, pero Mash, te está robando tu nombre, ¿sabes?
Low life.
Tiene un low life. Pues el compañero Mash dice, el mío sería de color arcoiris y el mango sería de forma de cuerno de unicornio. Oh my god.
Sería brutal,
man. Mash, y te pregunto, ¿cuál sería el sonido cuando choque con otro lightsaber? ¿Qué diría?
Sería como el sonido de ese arcoiris.
Como hace el carro de Rocket League, el que bota el arcoiris.
Exacto, eso mismo.
Coño, yo pensé que la tía iba a decir, ¡ua! Cada vez que me tiro un fuetazo. ¡Púa!
No, eso es cuando te mate. Ahí se puedo decir, ¡púa!
Va a tener un custom gif. Sí. Vete para la porra. Nice, nice.
Pero mientras la estoy moviendo, es como si estuvieras botando Spark.
Luego, el que vaya a pelear contigo dice, mira, mejor mátame, en serio, yo no voy a pelear contigo. Hago harakiri yo mismo antes de pelear contigo. Está brutal.
Se puso ahí. Bueno, vamos entonces para la mejor parte del podcast y llegamos al cierre, sí señores, vamos.
Ya lo récord.
Les recordaron que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join.
Eso.
Y si no sabían, entérese que ahora mismo tenemos un sorteo corriendo hasta finales de mayo aquí en Nivel Escondido. Para más detalles, entra a tinyurl.com/KratosFTK. Kratos for the kid.
Ya. Yeah.
También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos en Twitch los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 10 p.m.
Y una que otra vez, y una que otra vez los jueves, ¿verdad?
Y una que otra vez los jueves a las 8. Estoy tratando de que sea bastante, you know, bastante
seguido. Sí, está bregando, está bregando.
Excepto en las semanas temáticas. siempre entro con PUBG porque es un juego sin sentido, así que ya. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Y así nos pueden encontrar esa mercancía entrando a nivelescondido.com/mercancía. Les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Área 787 en Facebook y específicamente disfruten de nuestra sección de Gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche, donde el señor Sparrowwolf o el señor Alex Nation serán el host de esta sección. También les recordamos que les invitamos para que disfruten de Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause y Twitcheo PR.
Uy.
Y ahí con eso terminamos el podcast de hoy.
Vámonos. Ya. La cama nos llama, Corillo.
¿What?
Tumba, gente, se cuidan.